En Onda Cero, más de uno. Begoña Gómez de la Fuente.
Y también está con nosotros Arturo Téllez, ahí en Oviedo. Arturo, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, chiquitines, buenos días, amiguinos.
Buenos días. Javier Ruiz en Toledo, muy buenos días, Javier.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos, ¿cómo estáis? ¿Cómo
muy
va
bien,
todo?
Muy bien, va todo bien.
Me alegro estupendísimamente.
Y Paloma Gallego en Albacete, buenos días, Paloma.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas.
Muy buenos días. Que Paloma, estaba yo pensando, cómo en otras ediciones de Más de Uno de verano, estabas hasta arriba de incendios. Hasta sí. Arriba de trabajo por ese motivo. ¿Y este año la cosa está tranquila por allí?
Bueno, tuvimos hace un par de semanas dos incendios además se declararon en la misma tarde con un par de horas de diferencia, uno en Aina y otro en Férez, a causa de una tormenta. Desde luego que el día de Aina estaba confirmado que fue por un rayo que cayó sobre un árbol y desató un fuego. Ambos en esa misma tarde, es verdad que uno de ellos se quemó 300 hectáreas, fueron bastante complicados porque en esa tarde de tormenta hacía pues mucho calor, altas temperaturas, el viento lo complicó y sobre todo el de Férez hubo algún momento de tensión, incluso se desplegó la UME que llegó de madrugada con numerosos efectivos para luchar contra el fuego. Entonces esos dos son los más importantes que hemos tenido de momento en un día de complicación meteorológica, pero como aquel verano del 2017 en Yeste, que afectó fue horrible porque tardaron... Sí. 13 días en darlo por extinguido y desalojaron a más de 100 personas de varias pedanías. Además, bueno, acabó quemando 3.000 hectáreas, pero sobre todo es que 700 eran de pertenecientes al Parque Natural de los Calares del Río Mundo, una zona protegida, y fue un incendio terrorífico por todas las personas que desalojaron, por lo complicado de la orografía del terreno, el viento que jugaba en contra, las altas temperaturas. Bueno, se batieron el cobre, los bomberos con mucha dificultad para coger agua porque no había en el pantano más cercano, y esa unión que se despierta en casos como este, cuando todo el mundo se pone a luchar contra el fuego, los profesionales por una parte, la gente, los voluntarios ayudando en lo que se puede, a mí es lo que me parece que hay que valorar muchísimo, y ese trabajo tremendo de los bomberos para atacar el fuego. Y ojo, que también hay que prevenirlo, ¿eh? Cuando cae un rayo poco se puede hacer, pero tener la naturaleza lo más limpio posible, ser un poquito responsable también juega a favor.
Exacto. Arturo, allí en la zona de Asturias, ¿cómo va la cosa?
Pues bastante tranquila, sí que bien. Históricamente en los últimos años ha habido incendios bastante gordos, sí, sobre todo entre invierno o primavera, no es el verano, que también los hay, no digo que no, pero es especialmente en ese tránsito del invierno a la primavera cuando se producen más incendios. Hay obviamente la polémica sobre cierta cultura del fuego y demás, también obviamente de la sequedad de la vegetación. Hay en invierno últimamente llueve bastante menos de lo, de lo habitual, y en ocasiones además viene asociado al viento sur. El viento sur es muy habitual en invierno en general en el norte, y claro, si coge algo de llama, si empieza a soplar viento sur, que pasa mucho, además es un viento cálido, pues claro, eso puede generar incendios bastante grandes. De todos modos, el tipo de incendio que suele haber en el Cantábrico, y lo que yo más conozco que es Asturias, es incendio pequeño, no son grandes extensiones como puede ocurrir en otros puntos de España, sino que son incendios más pequeños, lo cual no quita para que también en los últimos tiempos hayan proliferado los grandes. Y este 2020 está siendo, dentro de los que haya habido obviamente, de los que ha habido, pues no está siendo excesivo, vamos a dejarlo ahí simplemente.
Y Ruiz, tú no has tenido que enfrentarte a ninguno, ¿no? Este año.
No, este año hay que tocar madera. Toca. Porque estas cosas nunca se sabe. Aquí yo recuerdo el año pasado sí que tuvimos uno, además en Toledo ciudad, el 28 de junio, un día de altísimas temperaturas, 42, 43 grados, que afectó a un barrio de la ciudad de las afueras, Montesión, y bueno, puso, la verdad es que a todos nos puso... como suele decir, de corbata, porque si hubiera cambiado la dirección del viento, el fuego podría haber entrado a la ciudad y hubiera sido verdaderamente... Pero eso, en fin, pues fue hace un año, afortunadamente se pudo solventar, pero vamos, también, en fin, cuando llega este tipo de situaciones hay que nos damos cuenta de los buenos profesionales, excelentes profesionales que tenemos.
Heroicos profesionales.
En los cuerpos, los diferentes cuerpos de bomberos, de brigadas, de lucha contra incendios forestales. Sí. Es increíble el trabajo que realizan, la profesionalidad, la sapiencia que tienen, cómo... recuerdo en ese fuego de Toledo hace un año, al día siguiente ya, cuando ya la situación ya se controló, desde el punto que pusieron la base donde pusieron de operaciones para controlarlo, como te explicaba el jefe de bomberos cómo fueron actuando en función de la dirección del viento. Es increíble, ya te digo, el conocimiento que tienen en una situación dificilísima, porque claro, en plena naturaleza, al albur del viento y del fuego, pues figúrate lo difícil que le es al hombre actuar en un momento determinado.
Yo este verano cayó en mis manos un documental hecho por Manuel H. Martín, que hablaba de se llama La vida en llamas, y hablaba de la vida de la Brica. La Brica es un cuerpo de élite que hay en Andalucía, y cómo combaten los incendios. Y es digno de ver cómo se enfrentan a ellos, la profesionalidad que tienen y la camaradería también que tienen entre ellos. Pues es que hoy vamos a hablar de incendios, precisamente. Claro, ¿qué preguntan a los oyentes? ¿Si han vivido ustedes un incendio? ¿Si tienen algún... algún bombero en su familia, alguien que apague los incendios, a través del 609-83-1034, pues queremos saberlo. Y dentro de un momento vamos a hablar con ellos, con los protagonistas.
Motoexperto te dice que te ofrece más por menos en tu seguro de moto, da subidón. Por eso, Línea Directa Los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Siempre, sempre. Betico, para siempre. Always. Puc to you, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Si has perdido tu deseo sexual, Energisil Vigor te puede ayudar. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Deseo Energisil Vigor.
En Onda Cero, más de uno. Begoña Gómez de la Fuente.
Saber cómo trabajan, cómo viven, cómo consiguen apagar los incendios, es lo que queremos hoy conocer, y lo vamos a hacer a través de, en este caso, de Juan Sánchez, que es director del Centro Operativo Regional del Plan Infoca de Andalucía. Juan, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Yo creo que este año no es un mal año para que nos atiendas, por lo que decíamos antes, que tampoco hay demasiados incendios.
Bueno, esta noche hemos estado en las Alpujarras trabajando toda la noche, seguimos trabajando esta mañana porque es verdad que las condiciones no son tan malas como en otros años, pero bueno, hay incendios, hay mucha biomasa, las zonas perimetrales de los pueblos están abandonadas. Precisamente Capileira, que es uno de los pueblos del Valle Poqueira, en el Parque Nacional de Sierra Nevada, pues estaba amenazado y bueno, la situación ha sido complicada. Bueno, ya la cosa va mejor, pero bueno, ahí hemos estado. Yo personalmente no, desde la central, pero todos mis compañeros.
Claro. Juan, comentaba, creo que es Arturo, que claro, ahora hay menos incendios, pero son más virulentos. ¿Habéis comprobado que eso es así?
Bueno, claro, fijaros que al final tenemos una política activa de prevención que viene desde los años 50, con además todos tenemos en la memoria, en la retina, las canciones y las campañas de Todos contra el Fuego, ¿no? La sí. canción de Serrat. Al final, todas las medidas que la administración ha puesto en marcha para mitigar las causas y el origen de incendios están funcionando, y también están funcionando los dispositivos de extinción. Por esa razón, el número de incendios cada vez es menor y la mayoría de los incendios se quedan en simples conatos. Pero claro, se produce, y es algo que ya veíamos desde hace tiempo, la denominada paradoja forestal, y es que los propios incendios en sí crean discontinuidades que cuando luego hay un incendio más grande tienen zonas donde pararse. Si nosotros apagamos todos los incendios, la continuidad del combustible es grande. Por lo tanto, si se produce un incendio en un día de muy malas condiciones, pues hay una gran continuidad. El problema que tenemos ahora es las grandes continuidades de combustible. Ya. De vegetación, vamos.
Sí, 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 que hay demasiada biomasa, como decir, ¿no?
Eso es.
Tengo una curiosidad, ¿cómo trabajáis en el Infoca? Porque me imagino que cada comunidad autónoma lo hará de una manera distinta, o bueno, tampoco demasiado distinta, ¿no? Tendrá otros nombres, otras estructuras, pero...
No, mira, en España, pues al final... Todos hemos aprendido y hemos evolucionado de la forma de trabajo que se implantó en los años 50, y por la cual trabajamos mucho con maquinaria pesada, con medios aéreos ahora más, entonces había menos, y con trabajo de tierra, con abriendo líneas de defensa, etcétera. Por ejemplo, en el norte de Europa, los bomberos franceses o otro tipo de bomberos basan su potencial de ataque en el agua, ¿no? Trabajan desde los camiones autobomba echando agua. Nosotros, por lo inaccesible de nuestros montes y por la dificultad de nuestros montes, el agua es una herramienta más, pero sobre todo lo que intentamos hacer es limitar o eliminar el combustible forestal para que no pueda seguir avanzando el incendio. Abrimos lo que llamamos líneas de defensa, línea de dos pies, hacemos contrafuegos, utilizamos el propio fuego para crear discontinuidades en ese combustible, y sobre todo empezamos casi siempre por la zona del inicio del incendio y vamos avanzando por lo que denominamos flancos para rodear el incendio y limitar su extensión.
Pero yo os he visto trabajar en este documental que te digo, que imagino que La vida en llamas la habrás visto también, ¿verdad, Juan?
Claro.
Sí, os he visto trabajar con una chita, con dos motosierras pequeñitas y con unas que tú lo ves y dices, qué precario, pero realmente es que es el único sistema.
Sí, sobre todo cuando sales, porque por tierra... no sueles llegar el primero, y hay ya otros compañeros y te van informando de lo que está pasando, de qué vamos a hacer. Pero cuando sales en el helicóptero muchas veces, pues vas a ser el primero en llegar, ¿no? Entonces, primero, no sé si habéis subido en un helicóptero, los llevamos llenos. O sea, estamos muy apretaditos ahí dentro. Y no sabemos muy bien a qué vamos a ir, qué es lo que va a pasar. Y lo primero que vemos es una columna de humo en la lejanía. Cuando lo vemos negro y la vemos grande, ya sabemos que vamos a tener lío. Lo primero es llegar, orbitar el incendio, ver dónde nos vamos a bajar, porque una de las máximas es, además de apagar el incendio, es vigilar por nuestra seguridad.
Claro.
Si nos pasa algo, aparte de que tenemos un problema nosotros, generamos un problema a todo el operativo y a la propia extinción de incendio. Por lo tanto, eso es fundamental. Bajamos en un lugar seguro y empezamos a trabajar. Elegimos el flanco, uno de los dos laterales del incendio, en el que vemos que o bien es más peligroso y conviene apagarlo antes, o simplemente es en el que podemos entrar, porque en el otro pues no podemos, y empezamos a avanzar. Es decir, nosotros no es habitual, tiene que ser un incendio muy pequeño y con un poco potencial, que nos pongamos delante del fuego. Eso no lo podemos hacer. Que muchas veces la gente... Claro, cuando nos puede bajar, nos pide que nos pongamos delante del fuego.
Claro.
No podemos hacer eso, no se puede hacer eso.
Sí. Los medios aéreos son importantes. Ha mencionado el tema del helicóptero. ¿Los drones sirven para algo en una, como digo, tecnología reciente para afrontar un incendio?
Sí, vamos a, al final, lo que sí que ha habido desde que empieza la lucha profesional contra los incendios forestales en España, insisto, años finales de los 50, pero bueno, sobre todo son los 60 ya, cuando empiezan a ser un problema los incendios, y es un problema por algo que decía un profesor mío de la Escuela de Montes, que fue por el mayor la mayor ayuda al monte español, que fue la invención de la bombona de butano, decía. Los montes estaban esquilmados por el pastoreo extensivo, uh-huh, y porque la gente necesitaba la leña para cocinar, para calentarse, y la invención del butano y la emigración de la gente a la ciudad, bueno, pues le dio un alivio al monte, pero empezó a generar otros problemas, ¿no? Luego sí que sí podemos hablamos un poquito.
Sí. Uh-huh.
Y bueno, pues el monte empieza a tener cada vez más biomasa. Entonces, empieza a ser un problema, se empieza a trabajar, se empiezan a crear retenes y empiezan los primeros medios aéreos, ¿no? Años 80, prácticamente. Y es un apoyo muy importante porque nos da rapidez y además nos permite poner agua en sitios donde con los camiones prácticamente es imposible llegar. Pero todos los incendios, todos, hay que apagarlos desde tierra. Es como cuando dicen en las batallas, la artillería sí puede hacer mucho daño, pero es la infantería la que infantería al final tiene que acabar la batalla. Sí.
¿Ese polvo rojo que a veces se sueltan las avionetas, eso para qué sirve?
Pues eso es un retardante amónico. Nosotros utilizamos, los bomberos urbanos suelen uh-huh utilizar espumas, eso se ve sí cuando apagan un coche o temas o eléctricos, uh-huh, utilizan una serie de espumas que al final lo que hacen es, bueno, pues aumentar las capacidades extintoras del agua, ¿no? El agua es un bien preciado, cuesta mucho llevarla allí, tirarla de un avión, uh-huh, entonces ese retardante amónico lo que hace es crear verdaderos cortafuegos, o sea, realmente por donde cae esa raya roja, el fuego no pasa. Otra cosa es que salte por encima un foco secundario y una chispa, pero por lo menos en la superficie lo controlamos, con lo cual es una herramienta muy importante, sobre todo en incendios complejos o en zonas muy inaccesibles.
Y me gustaría preguntarle a Juan, de su larga experiencia, ¿cuál fue o cuál ha sido el fuego más difícil, el incendio más complicado al que tuvo que hacer frente?
¿Tantos? Me imagino, ¿no?
No sé, no. Claro. Hombre,
cada fuego es un mundo, me imagino, ¿no? Cada incendio.
Es un mundo, sí. Claro, yo recuerdo, el incendio más complicado, el más grande fue el incendio de Las Peñuelas en el año 2017 en el parque de Doñana. Uh-huh. Confinamos casi 100.000 personas en Matalascañas. Uh-huh. Bueno, la complicación era extrema y veníamos de hace 15 días haber visto lo que había pasado en Portugal, ¿no? En Pedro Grau, uh-huh, y luego posteriormente se repitió en otro incendio. Con lo cual ese puede ser el más complicado, pero también el más complicado en un puesto de responsable técnico. Pero claro, cada puesto, cada incendio tiene la complicación que tiene a tu nivel. Yo recuerdo uno de los primeros incendios en las Islas Cíes, en donde, bueno, pues llegamos en el retén helitransportado. De hecho, el incendio lo detectamos nosotros. Claro, antes no había teléfonos móviles, uh-huh, creo que cambiaba uh-huh mucho la cosa, y claro, pues cinco personas que íbamos en un helicóptero, pues nos pusimos a apagar un incendio que prácticamente quemaron la mitad de la isla, ¿no? Junto a un montón de voluntarios, claro, que bueno, hacían lo que podían, pero bueno, ese fue también un incendio muy difícil, a otro nivel, claro.
Estoy viendo ahora mismo en televisión los incendios en California, uh-huh, qué miedo, ¿no?, estar ahí. Eso es casi imposible, eso es casi imposible.
Bueno, claro, California tiene un clima muy parecido al nuestro, ¿no? Es un clima mediterráneo, pero es verdad que luego tiene una disposición de vientos secos, de vientos terrales, muy potentes. Estos vientos que nosotros tenemos aquí en Málaga, por ejemplo, que son unos terrales, o el cierzo en el norte, o el viento de sur en toda la cornisa cantábrica, esos terrales que son los que producen incendios, pues en California son muy continuos y muy fuertes. Y además, bueno, pues se está generando también un problema con la interfaz urbano-forestal, que es otro de los problemas actuales y uno de los problemas que del futuro, el mezclar de forma íntima las viviendas y el monte. Yo decía antes, en este incendio que hablaba, que tuvimos anoche en Sierra Nevada, que antes todos los pueblos tenían huertas alrededor, sí, todos. Con lo cual, un hipotético incendio que pudiese llegar, pues en las huertas, de las huertas no pasaba. Ahora los árboles se meten en las ventanas de las casas. Ajá. Esto es algo que nos tiene también que hacer reflexionar. Esto no lo podemos solucionar los bomberos, ningún equipo de emergencia. Esto es un tema de autoprotección.
Y Juan, supongo que, claro, has citado algunos de los incendios que recuerdas más devastadores, la situación en la extrema en la que estáis también vosotros. Yo recuerdo algunos de los incendios vividos aquí en Castilla-La Mancha, las altísimas temperaturas, todo el uniforme que lleváis, muchas horas luchando contra el fuego, madrugadas, una situación extrema también para vosotros, sobre todo cuando hablamos de incendios que duran muchos días, ¿no? Que se prolongan y que se viven también madrugadas muy intensas.
Claro, los incendios de larga duración, los incendios que duran varios días, generan una logística terrible. Claro, tenemos que hacer turnos porque no podemos tener, o sea, nosotros no podemos estar más de 12 horas en un incendio de forma general. De hecho, el trabajo físico que se hace cuando se está haciendo ese trabajo de extinción es muy fuerte y se puede mantener, pues bueno, un tiempo, ¿no? Uh-huh. Es verdad que en el incendio, bueno, pues nos posicionamos, descansamos, apagamos, nos movemos, bueno, pues hacemos muchas cosas, hacemos diferentes tácticas. A veces eso, como decía, apoyamos con contrafuego a una máquina pesada, apoyamos con una vigilancia o control a una línea de agua, a una línea de retardante que hablábamos antes. O sea, bueno, aplicamos un montón de tácticas. Pero es verdad que en un gran incendio, en un incendio devastador, en el que además se complica todo con evacuación de la población y demás, la cantidad de información que manejamos es bestial, ¿no? De datos de viento, de temperatura, previsiones, fotografías, imágenes, localización del personal, horas de trabajo de cada grupo, y todo eso, bueno, pues exige un trabajo de control en el que trabaja muchísima gente, tanto en el incendio, los puestos de mando, como en las centrales de mando.
Juan, sobre esos datos, y dado que están en el terreno, me imagino que una de las claves será el buscar la causa, el origen. ¿Cómo se detecta el origen de un incendio? ¿Qué pistas van recogiendo, fotografiando, tomando y llevándose a laboratorio después para analizarlo? ¿Eso cómo es?
Bueno, pues en el origen hay unas técnicas ya muy asentadas de cómo el incendio va dejando pistas, ¿no? El incendio, según avanza, por el lado donde avanza, quema la vegetación de una manera distinta por el lado contrario al avance. Con lo cual, ahí te va dejando una huella en cada momento de cómo ha ido avanzando. Tenemos los datos de cómo ha sido el viento, de la pendiente. Y haciendo una reconstrucción al revés, pues llegamos al punto de inicio, pero con una cercanía de poco más de un metro. Podemos decir en qué lugar se ha originado el incendio. Y luego ya es empezar a buscar otros indicios o otras pruebas de cuál ha sido la causa última, ¿no? Pues en el monte es verdad que parece que es muy difícil, pero todo deja rastros al final. Un animal quemado, unas plumas, una mecha, una caja de cerillas, encontramos de todo, o simplemente la cercanía de una valla recién cortada con una radial, ¿no? Todo eso son evidencias que al final nos hacen saber, o por lo menos tener un indicio claro de la causa, ¿no? En esto volvemos a solucionar también mucho, ¿no? Antes la mitad de los incendios tenían una causa desconocida, y hablo de la estadística, no de la resolución judicial, y sin embargo ahora desconocidos quedan muy pocos. La inmensa mayoría sí tenemos una causa, al menos estadística. Insisto que no es una causa probada judicial, esto es otra porque exige otras pruebas y otro trabajo.
Juan, hablamos del esfuerzo físico, pero el esfuerzo psicológico también tiene que ser tremendo. Vosotros que sois gente de campo, ¿no? Gente que os gusta el monte, la montaña.
Sí, yo esto siempre, además, los más mayores siempre se quejan de que los jóvenes están más fuertes,
sí,
pero se mueven peor por el campo, ¿no? Y los jóvenes se quejan de que los mayores están mayores.
Ya.
Yo creo que esto es generacional y ha debido pasar siempre, ¿no? Pero sí, pero es cierto, no hay que estar muy bien físicamente y hay que saberse mover por el campo. Y luego hay que estar acostumbrado psicológicamente a la situación de estrés que vivimos. Lo estabais diciendo antes, ese calor, el estar a 40 grados que al sol se convierte en 50 y con el equipo de protección que llevamos, que vamos como si estuviésemos en pleno invierno, ¿no? Enfundados precisamente para protegernos.
Y a medida que os acercáis al fuego, todavía va subiendo más la temperatura, claro.
Nosotros evaporamos agua, o sea, consumimos agua en grandes cantidades, ¿no? Y los golpes de calor o los desvanecimientos por un exceso de temperatura, pues los tenemos, ¿no? No son frecuentes, pero sí los tenemos porque las condiciones son extremas. Pero sobre todo es verdad, es importante el saber moverse por el monte y la actitud psicológica. Yo siempre lo digo y alguna vez lo he explicado, la diferencia importante de este trabajo con respecto a otros que requieren también mucho esfuerzo físico, ¿no? Un albañil, es precisamente esa adecuación al estrés, que el estrés hace que nos agotemos de una forma terrible. O sea, el estar en tensión, mirando detrás, por delante, si el incendio puede venir, rodearte, porque al final, oye, estás vigilando por tu vida de una forma real, físicamente agota muchísimo.
¿Y la pena de ver el campo agostado también?
Sí.
Un agostado,
sí,
quemado, achicharrado.
Sí, quemado. De hecho, bueno, también quizás es otra cosa que va cambiando con el tiempo tu percepción. Yo también recuerdo en mis inicios,
te haces callo,
que cada hierba que se quemaba era una hierba que me dolía.
Sí.
Y sin embargo, pues con el tiempo, también con el conocimiento y la experiencia, pues empezamos a ver o a entender el monte en su totalidad, ¿no? Y a ver al fuego como una parte intrínseca de la ecología del monte. O sea, es decir, y aquí ya no es tanto el problema de que algo se queme, porque fijaros que el proceso natural en unos montes como los nuestros es la fotosíntesis crea materia orgánica, crea vegetación, esa vegetación crece y cuando llega a unos límites de tamaño, pues se quema. Si es que esa es la ecología del monte mediterráneo, ¿no? De una forma muy simplificada, evidentemente. Con lo cual, el que ahora algo se queme, yo lo empiezo a ver algo más normal, pero es cierto que en mi juventud era, dolía cada metro cuadrado que se quemaba.
Yo recuerdo el sonido de las campanas de la iglesia para avisar que había fuego y buscando la ayuda de los vecinos también para apagar algún incendio cerca del pueblo.
Uh-huh. Ese sonido también lo he sentido y además yo tengo otra anécdota muy, muy, muy intensa, ¿no? Precisamente en un pueblo de Galicia, era del interior de Pontevedra y no recuerdo el nombre. Pero lo mismo, cuando llegamos estaban los vecinos en una situación, o sea, la gente, bueno, pues trabajando con las manos, arrancando toxos, arrancando genistas que pinchan. Y bueno, pues claro, llegamos con el helicóptero, bajamos, apagamos el incendio y bueno, nos despidieron con aplausos y con el sonido de esas campanas que habían llamado a incendios. Y claro, esto con 20 y muy poquitos años, pues yo creo que aquel día fue el día que ya definitivamente me enganché a esta profesión.
Porque, Juan, ¿qué es lo que, aprovechando para dar consejos, uno igual piensa que está haciendo lo mejor y está entorpeciendo la labor de vuestra labor? Si nos vemos involucrados, se declara un incendio, pues en el monte, estamos en una vivienda cercana, en una urbanización, ¿qué es lo que no debemos hacer en ningún caso?
Bueno, pues en ningún caso lo que debemos hacer es salir corriendo sin saber dónde vamos. O sea, este es el dejarnos llevar por el pánico, siempre es la peor de las soluciones. O sea, lo importante es, primero, pedir ayuda y avisar de la situación, llamar al 112. Esto es lo primero, ¿no? Informar de lo que hay. Informar también si hay una situación personal crítica, porque desde allí, aunque no pueden hacer de forma directa nada, sí que nos van a dar una pauta. O sea, si tú estás en una casa sin saber nada más, si yo no tengo ninguna información, lo que te voy a pedir es que te confines, que no salgas de la casa, que cierres puertas y ventanas y que esperes ahí a que llegue ayuda. Lo más normal es que una casa, y más con los tipos de construcción que tenemos en España, pues soporte perfectamente el paso de un incendio forestal. El peligro, lo vimos en Portugal, es un atrapamiento en el vehículo, en el coche.
Eso es horrible.
De las cosas más peligrosas que nos pueden pasar. Por lo tanto, antes de evacuar o de irse, sin saber muy bien a dónde, hay que tener
preguntar
claro
qué se hace.
Sí.
A los expertos.
Tenemos muy claro que el incendio viene del este y cojo una carretera que va hacia el oeste, Bueno, pues, pero esto hay que tenerlo muy claro. Si no, ante la duda, claro, me quedo y no me muevo. Ajá.
Pues Juan Sánchez, ha sido un placer de verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has contado sobre los incendios.
Uh-huh. Bueno.
Enhorabuena por tu trabajo.
Muchísimas gracias en nombre de todos los bomberos forestales.
Un abrazo grande. Venga, buen verano, pero de los buenos, de no trabajarlo, ¿eh?
Vamos a ver si nos vamos a la playita todos.
Venga, ojalá.
Hasta luego. Hasta luego.
En Onda Cero, más de uno. Begoña Gómez de la Fuente.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Onda Cero.
Las primeras veces siempre son especiales. Por eso en Qué Bueno te damos tu primer préstamo sin intereses. Hasta 300 euros para lo que tú quieras. Caprichos merecidos, solución de imprevistos. Si necesitas dinero ahora, solicita ya tu crédito rápido. 100% online y sin papeleo. Entra en quebueno.es y disfruta de tu dinero en solo 10 minutos.
Por fin podemos volver a jugar. Bingo el 7 reabre sus puertas con todas las medidas higiénicas necesarias. Ven de 12:30 de la mañana a 3 de la madrugada. Te invitamos a comer o a cenar. En Bingo el 7 estamos encantados de volver a verte. Doctor Izquierdo 3, Plaza Manuel Becerra, parking gratis. Bingo el 7 te recuerda jugar con responsabilidad.
Los Fernández son muy amables.
Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. AlfombrasLosFernández.es.
Los Fernández son muy amables.
Ana, qué mala casualidad encontrarnos precisamente en un hospital.
Hola, Juan. Pues sí, sí es mala coincidencia. Es por mi marido, que se resbaló en la bañera y se ha dado un golpe muy fuerte en la rodilla.
Vaya por Dios, nosotros ese problema ya no lo tenemos. Hace tiempo llamamos a Duchamanía y cambiamos la bañera por un plato de ducha. Hazme caso, llama a Duchamanía y evitarás este tipo de accidentes.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es.
Ahora más que nunca es el momento de recurrir a los profesionales de Limpiezas Leticia. Expertos en limpieza y desinfección de todo tipo de superficies desde 1990. Un servicio profesional y eficaz con soluciones a medida para eliminar todo tipo de virus, bacterias y hongos. Entre en limpiezasleticia.net o llame al 91-681-3558. Ahora más que nunca, Limpiezas Leticia.
En Ahorra Más podríamos ayudarte a preparar la comida, pero se nos da mejor ayudarte cuando más lo necesitas, con nuestras ofertas especiales juntos contigo. Grandes descuentos nunca vistos.
Como los 13.000 kilos de entrecot de añojo o ternera que puedes llevarte solo hoy por 13,99 euros el kilo. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
El verano mediterráneo, su belleza atemporal. Con Natuzzi Italia saborea el gusto único del diseño italiano. Descuentos hasta el 50% en toda la colección. Además, compra ahora y no empieces a pagar hasta el otoño con nuestra financiación a medida. En tu tienda Natuzzi Italia.
Los cuentos no siempre tienen un final feliz. Si tu marido te ha salido rana o tu mujer hace conjuros y tenía una escoba escondida, sé feliz y come perdices, pero tú sola. En Plus Legal Abogados te ayudamos con tu divorcio. 91-217-1857 o visita pluslegal.es.
Todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja. Tenemos precios anticrisis por un tiempo limitado. Consulta condiciones de financiación a 12 meses. Calle Timán Falla 4 Humanes. Bricomoraleja.com.
¿Estás pensando en perder unos kilos? En Adelgar estamos haciendo uno de los mayores descuentos que hayamos hecho nunca. Y ahora te pagamos 20 euros por cada kilo que pierdas con nosotros. Sin letra pequeña, sin dietas milagro ni pastillas. Pide tu cita informativa gratuita en el 91 577 4477 y en adelgar.es.
¿Smartphone, tablet, PC? ¿Tienes más de un dispositivo?
Sea cual sea, Onda Cero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC, desde cualquier lugar del mundo. OndaCero.es. Más y mejor.
En Onda Cero, más de uno. Begoña Gómez de la Fuente.
Y seguimos hablando de incendios con todos ustedes. Hablabas, Arturo, preguntaba sobre todo por cómo se investiga esto de los incendios y precisamente tenemos con nosotros a un agente de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de Galicia, Yolanda Camba. Muy buenos días, Yolanda.
Hola, buenos días a todos.
El trabajo que tienen ustedes es, cuando se declara un incendio, ¿qué hacen?
Nosotros que estaba escuchando al bombero,
sí,
forestal, claro, sí, aquí en Galicia es un poquito diferente porque, claro, los agentes medioambientales llevamos la dirección de extinción, uh-huh, aparte de llevar las tareas de investigación. Entonces, bueno, somos funcionarios de la Xunta de Galicia y aquí en Galicia los distritos, lo que es incendios, está dividido en 19 distritos forestales, ¿no?
Ajá.
Que están extendidos a lo largo de toda Galicia. Concretamente, mi distrito es el distrito 2, son, sí, las Mariñas Coruñesas. Y bueno, aquí tenemos tres comarcas, y que son Coruña, Betanzos y Carballo, y dentro de esta, sumando el total de los los ayuntamientos, tenemos 27 ayuntamientos. Y bueno, para esos 27 ayuntamientos somos 19 agentes.
Uh-huh.
De esos 19 agentes, dos en este distrito nos dedicamos a las tareas de investigación de incendios forestales, uh-huh, aparte de dedicarnos a la dirección de extinción. Es decir, un día de verano, pues nada, sale una alarma de incendio y si hay compañero para acudir a ella, pues acude y nosotros vamos a hacer las tareas de investigación. Pero si no hay,
ajá,
pues somos nosotros los que llevamos la dirección de extinción, claro. Ajá. Sí, porque las plazas aquí en Galicia, las plazas de brigadas de investigación, no están creadas en sí mismas, entonces, bueno, es un poquito un trabajo más bien voluntario, ¿no?
Ajá.
Somos gente que nos hemos formado en esto. Y bueno, el total del colectivo de agentes medioambientales tiene un conocimiento excepcional de los incendios, de su evolución, de la forma de crecer. Y entonces, bueno, es verdad que es el cuerpo más, quizás más preparado para hacer las tareas de investigación, pero bueno, todo con su formación, ¿no?
Claro. Entonces, se declara un incendio. El incendio se extingue, se apaga y ahí empieza,
sí,
la labor de investigación.
Sí, bueno, si nosotros vamos a hacer las tareas de investigación, pues nosotros llegamos al lugar del incendio y tal. Si llegamos en el momento que está siendo la extinción, que es, sí, el mejor momento para llegar,
ajá,
porque en ese momento tienes todos los vestigios, todos los testimonios, todo, absolutamente todo lo que ha sucedido, lo tienes in situ y además lo estás viendo, ¿no? Para realizar las labores de investigación, lo que se busca es, pues, el punto de inicio, ¿no? Lo que hacemos es seguir un método, que es el método de las evidencias físicas, que consiste, pues, en la lectura de vestigios que va dejando el fuego a su paso.
¿Y qué vestigios va dejando?
Claro, esto dicho así es un poco extraño, ¿no?
Sí.
Pues mira, cuando un fuego sube ladera arriba,
sí,
realiza unos abrazamientos en torno a la madera o a los tocones o,
sí,
a lo que encuentra a su paso de una forma concreta, ¿no? Entonces, si lleva un viento a favor o lo lleva en contra, esos vestigios cambian.
Ajá.
Entonces, en función de cómo va dejando esos abrazamientos, pues encontramos un avance generalizado, ¿no?
De las llamas, claro.
Sí, de las llamas, claro. Buscamos ese avance general. Una vez que tenemos el avance general, hacemos una lectura de esos vestigios, pero hacia atrás. ¿Sabes? Que entonces nos va llevando de forma contraria, ¿no?, a ese,
sí,
avance hacia la zona de
inicio. Van hacia el pasado,
¿no?,
al pasado del fuego.
Vamos, exacto, al... Sí, bueno, bueno, va hacia atrás, ¿no?,
sí,
el incendio. Nosotros buscamos el avance general y una vez que estamos seguros de ese avance, uh-huh, general, vamos hacia abajo y vamos buscando hacia abajo o hacia arriba, donde,
sí,
sea el punto de inicio, y llegamos al punto de inicio.
Uh-huh.
Vamos a ver, cuando se hace la figura geométrica que resulta de la planimetría del incendio, esto genera un dibujo concreto y ese dibujo también nos habla de los vestigios, ¿no?, y de por dónde ha ido, por dónde ha salido ese incendio, ¿no?
Uh-huh.
Y, pues nada, y claro, una vez que se ha determinado, pues una vez que se llega al punto de inicio, es ahí donde encontramos, si llegamos al detalle, ¿vale? Sí. Que no siempre es posible, es muy difícil. Si llegamos al detalle, es ahí cuando encontramos la causalidad. Es decir, si hemos encontrado, pues, no sé, por poner
una,
cosas...
¿Una colilla se puede encontrar o se achicharra entera?
Sí, no, la colilla... Sí. No, la colilla deja una figura muy concreta y no, los inicios de los incendios suelen dejar pocas calcinaciones, es decir, no tenemos un fuego muy intenso. Anda. Lo que tenemos en los inicios es un fuego muy somero, que ha salido de ahí y nos ha ido abriendo el camino de avance. Entonces, la colilla concretamente deja la ceniza blanca y después encontramos la parte de atrás, el filtro. Ajá. Y tiene una forma de quemarse ese filtro que pues muy muy característica. Y encontramos, el año pasado me parece que encontramos cuatro colillas. Sí. Y después, pues yo qué sé, pues por ejemplo hogueras o vestigios de que han hecho trabajos forestales y que esos trabajos han generado una chispa. Y después, pues claro, con todos estos datos, en función de lo que hayamos encontrado, pues se levanta testimonio, se busca a los titulares de las parcelas, se habla con ellos y se ve que pues que
alguno ha metido la pata.
Claro.
Y Yolanda, ¿cómo ha ido este verano en Galicia? Que a mí siempre me ha sorprendido Galicia, siendo, pues yo creo que el sitio de España con más verde de toda la península ibérica. Sin embargo, los incendios, llegando verano, es una cuestión. Raro es el año, quiero decir, que no hay algún incendio importante en Galicia.
Uf, es que ¿sabes qué pasa? Tenemos el triste privilegio de ser donde más arde. De toda España. Sí, tenemos una... quizás debido a la forma de trabajar la tierra y tal, hay una cultura del fuego, ¿no? Hay una... pues una forma de trabajar con él, tanto pues en la agricultura como en lo forestal, y esto muchas veces pues genera, pues eso, imprudencias o accidentes, y esos accidentes pues claro, se puede complicar y claro, al margen...
¿Hablamos de quema de rastrojos? ¿Estamos hablando de eso, Yolanda?
Hablamos de quema de rastrojos, hablamos de trabajos con tractores, pues con cadenas que trituran y que pegan un chaspazo y hacen una chispa. Claro. Hablamos de afumadores para el tema de las colmenas. Hablamos de los globos estos que se sueltan, que, ¿sabes?, por las noches, que son muy bonitos y que después caen en cualquier sitio y provocan un incendio. Tenemos muchísimas, muchísimas negligencias y muchísimos accidentes aquí en Galicia. También es verdad que tenemos pirómanos, ¿eh? O sea, quiero decir, el componente de una persona que va y prende y pues sí. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que están como muy muy ubicados, ¿no? Sabemos más o menos, por lo menos en mi distrito, claro, yo os hablo a nivel distrito, no puedo saber cómo es la problemática en otros lugares, ¿no? Pero en mi distrito sí que tenemos determinadas zonas que sabemos donde hay pues determinadas personas que tienen por costumbre hacer esto, pues por enfermedad mental o simplemente por observarlo, por...
Sí, es una enfermedad, ya... al fin y al cabo, sí, es una enfermedad.
Sí, ahí ya tenemos problemas a mayores, pero sí que es verdad que hay muchísima negligencia y quizás es importante, ahora que hablamos y le estamos dando voz a todos estos problemas, que la gente piensa que las colillas no prenden, que las hogueras, que si lo apago más o menos, no, esto no es así, esto sale de ahí muchísimas veces.
Pero Yolanda, dentro de los provocados, ¿qué parte de responsabilidad o qué porcentaje hay provocados por ciertos intereses? Ya no hablamos de los pirómanos, sino algunos intereses
urbanísticos,
muy diferentes, ¿no? Sí, efectivamente.
Claro, volvemos a lo mismo. Yo os hablo de mi distrito. Sí. En mi distrito tenemos muchos problemas con caza, por ejemplo, temas de caza. Que se busca el regenerado de pastos, pero esto de para tema de urbanizaciones y tal, pues es un porcentaje muy bajito, ¿eh? Llegamos a esclarecer.
Ya pasó la época, Yolanda.
Yo creo que sí, que no, en ese sentido aquí en Coruña mismo no hay alguno, no te voy a decir que no hay alguno, pero es un porcentaje muy bajo. Lo que tenemos es muchísimos accidentes y muchísimas negligencias, fruto de un comportamiento responsable en el campo, pues pues a base de dejar, pues eso, basuras, colillas, hacer trabajos forestales y no fijarte que dejas todo apagado. Este tipo de temas sí que tenemos muchísimos problemas. O lanzamientos de fuegos de las fiestas.
Mm-hmm. O, los fuegos artificiales, bueno, sí, claro, sí, que dimos, qué bonito, la que lían.
Sí, la que lían, y además que es eso, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay como una creencia de que no, pues justamente hace poco tuvimos uno y los vecinos, no, sí, claro, cayó aquí encima, pero no sería eso, ¿no? Vino alguien a meter, pues no, es que fueron los
pues pueblos. Fueron eso.
Claro, no tenemos tantos misterios, ¿sabes? No, sí. Esto de...
No fue de meigas.
No tenemos tantas meigas, que a ver las ailas, ¿eh? Pero sí. No tenemos tantas.
Vamos, se comenta.
Sí, a ver las ailas, pero bueno, pues mira, yo un caso así curioso, que me encanta además contarlo porque me parece muy muy curioso, sí. Ya hace unos cuantos años, en un ayuntamiento de aquí cerca, tuvimos un incendio, un pinar, entonces se fueron a realizar las tareas de investigación. Y bueno, normalmente cuando se asocia que hay un pirómano o intereses, pues que han ido chavales a jugar a la zona y que han estado con petardos o cosas de estas, ¿no? Pues normalmente son zonas muy transitadas, ¿no? Pues en este caso yo hago la investigación y determino el punto de inicio en una zona completamente alejada de cualquier tipo de camino, de cualquier tal. Entonces, bueno, colaborando con otros cuerpos del Estado y tal, se montó un dispositivo pensando que hay pues algo de... gente joven que se ha juntado para charlar, fumar y estas cosas, uh-huh. y ha tenido pues la desgracia de dejar allí. En el inicio no apareció ninguna colilla ni apareció nada, pero como la zona era frecuentada por ellos, sí. Pues bueno, decidimos hacer una espera a ver si, bueno, a ver si volvían, a ver si podíamos hacer algo. Y después de una semana de espera, en colaboración con otros cuerpos y tal, me llama un compañero de otro cuerpo y me dice, mira Yolanda, la próxima vez que determines un punto de inicio, hazme el favor de mirar para arriba. Y le digo, ¿qué me cuentas? Y me dice, porque clavaste el punto de inicio, pero es que no era cosa de chavales. Había un pinar con unos pinos altísimos, sí. Y nada, había un globo en la copa del pino, sí. Que, provocó pues la caída de... Porque era un globo de papel, un cacho de papel.
Pero esas cosas yo cayó. Pensaba que en España no teníamos costumbre de soltar los globos de papel con la velita dentro. Pues sí, pues Galicia sí que pero se hace.
Pues fíjate, el globo estaba arriba, lo cual sí. Hace que el punto de inicio sea clavado y, claro. Vamos, yo me quedé contentísima porque normalmente no sabes hasta qué punto aciertas, sí. O no aciertas, claro. Sí. Pero quedé contentísima, pero claro, era un globo, no era un globo grandísimo, ¿eh? Os estoy hablando de un globo que tenía tranquilamente 3 metros, ¿sabes? De, uh-huh. De circunferencia. Sí. De circunferencia, era una cosa bueno, potente, no sí, era sí. no era por unas fiestas patronales que tienen esa costumbre y lo lanzaron y tal, sí. Y claro, estas cosas que dices tú, bueno, vale, muy bien, pues la próxima vez miramos para arriba, claro, apenas se veía porque estaba en la copa de los pinos arriba del todo, y sí, mis compañeros me decían, joder, si nosotros aquí una semana esperando que vengan los chavales,
y tú fíjate, y los chavales que no eran,
pobres chavales,
¿ves? Sí, es que siempre culpamos a los mismos, Yolanda.
No, bueno, no, caray, es un ejemplo, no culpamos a nadie, no.
Lo sé.
No.
Yolanda Camba, ha sido un placer, ¿eh? Inmenso.
Igualmente.
Muchísimas gracias, un trabajo precioso, la verdad.
Muchas gracias en nombre de los agentes ambientales que nos hacéis un poco visibles así. Vale.
Y eso, y aburríos mucho este verano.
¿Eh? Sí. Vale, gracias. un saludo. Venga, saludos.
Adiós. Pues fíjate, hemos estado en Andalucía, nos hemos ido hasta Galicia y ahora volvemos aquí a Madrid porque tenemos a Martín Ivalinov, que es bombero forestal en la helitransportada de Navas del Rey, en Madrid. Martín, muy buenos días.
Hola, buenas.
Estamos aprendiendo, intentando saber cómo es el trabajo de la gente que se dedica a apagar los incendios. En el caso de una brigada helitransportada en la Comunidad de Madrid, ¿cómo funciona?
Pues las brigadas helitransportadas, bueno, no solo están en Madrid, están en el resto de España también. Sí. Son las brigadas de incendios forestales de actuación rápida, ¿vale? Y también actúan en zonas complicadas en cuanto a geografía y tal, por ejemplo, en montes, que no puede ir otro medio. Uh-huh. Ejemplo, autobombas o coches. En ese caso las helitransportadas son las primeras que llegan y, como te dije, actúan de manera rápida y abarcan un gran territorio, ¿vale? En Madrid, por ejemplo, sí es cierto que hay muchos medios, tanto bomberos como retenes de tierra, pero las heliportadas, ¿vale?, abarcan muchísimas zonas en las cuales a veces un medio no puede llegar, sí, ¿vale?, y la heliportada sí.
Uh-huh. Claro. A mí me causa mucha curiosidad lo que lleváis en la mochila.
¿En la mochila?
Sí, en la mochila que lleváis cuando os ponéis a trabajar, quiero decir, no cuando vais a extinguir un incendio.
Sí, a ver, llevamos normalmente llevamos la mochila, sí, extintora de agua, ¿vale? Ajá. Una mochila que muchas veces se conoce como Matavi, porque es una marca que las hacía, y sí, se llena con agua, sí, normalmente ronda los 20 litros.
Sí.
La llevamos a cuestas a la espalda, uh-huh, y con ella hacemos un contacto directo con las llamas, ¿vale? Enfriando y, en ese caso, apagando, o sea, bajando la intensidad de la llama.
¿Pero con 20 litros de agua para cuánto da?
Pues depende, la tenemos que racionalizar muy bien.
Claro.
Porque el agua sí, verdad que es un bien que escasea mucho en cuanto a incendios forestales. Uh-huh. Y no siempre se usa, ¿vale? Solo en casos concretos. En llamas muy altas, en caso de que el helicóptero está lejos y no puede hacer una descarga,
sí,
¿vale? En esos casos sí que la usamos, pero simplemente es para bajar intensidad. Luego entrarían los compañeros que están detrás con los batefuegos, ajá, sofocando ya las llamas definitivamente.
¿Y qué es un batefuego?
Un batefuego es una herramienta de sofocación, es decir, actúa eliminando el oxígeno de las llamas. Y es que, bueno, se compone básicamente, para entendernos, de un palo,
uh-huh,
y la zona, bueno, y en un extremo es como si fuese, ¿cómo decirlo?
Una plancha de caucho, algo así parecido.
Eso es, muy, ajá, bien.
Nada, sí, es que lo tengo apuntado aquí en la documentación, menos mal. Sí.
Es una plancha enervada así de
sí,
como de caucho, ¿no?
Sí.
A ver, el material obviamente resistente al fuego, uh-huh, y con eso, pues como te dije...
O sea, que vais a mazazos, golpe, vais a mazazos.
A ver, tiene su técnica como todo, ¿no? Pero
claro, sí,
básicamente golpeamos el fuego. Sí.
Luego tenéis un MacLeod. ¿Qué es un MacLeod?
Se llama MacLeod.
Ah, MacLeod, entonces lo
está MacLeod. MacLeod. Sí, es una herramienta, sí, es una herramienta de raspado y eliminación de vegetación.
Sí.
La cual es como, se parece un rastrillo, ¿vale? Uh-huh. Pero un poco más robusto.
Sí.
Y lo que hace es eliminar, pues, en las líneas de defensa, eliminar el combustible para que no se propague de un sitio a otro, ¿vale? O sea, eliminar continuidad, básicamente.
Luego me he encontrado con una herramienta que se llama Pulaski.
El Pulaski, sí. Es una herramienta, bueno, igual que el MacLeod, venida de Estados Unidos, no una herramienta americana, sí, y consta de un hacha y una azada.
Todo junto.
Es una herramienta muy buena también, sí, para eliminar vegetación y actuar en,
claro,
en ataques indirectos, en líneas de defensa, ajá, porque la parte del hacha sí es verdad que nos permite quitar arbustos, árboles, y la parte de la azada pues raspamos con ella el suelo. Entonces es una herramienta multiusos que nosotros aquí en Madrid siempre la solemos llevar con nosotros.
No me extraña. Y el gorgi, no sé si estará bien escrito, gorgi.
El gorgi, sí, lo digo muy bien.
Que es otra cosa.
Bien.
No. Gorgi.
¿Qué es?
Eso es.
Es
parecido al MacLeod, ¿vale? También tiene una parte que se parece a un rastrillo, pero en este caso es incluso más robusta, hmm, y consta también de una parte que es como una azada. Y luego, bueno, son dos azadas, ¿vale? Por así, sí, decirlo, una menos ancha y la, ajá, otra más extensa para abarcar, pues, más tierra.
¿Y todo esto dónde lo lleváis? ¿En otra mochila, aparte de la mochila del agua?
No, bueno, la llevamos en las manos.
Ah, o sea, vale.
Las metemos en los helicópteros,
sí,
y al llegar al incendio, ¿vale? Nuestro, ajá, encargado nos dice qué herramientas bajar según la vegetación y el terreno, y si hacemos ataque directo o indirecto.
Ajá.
Entonces bajamos unas herramientas u otras. También solemos llevar la motosierra cuando hace falta.
Sí. Que habrá que tener mucho cuidado con la motosierra, ¿no? Por las chispas.
Sí, claro. Sí, la motosierra la manejan especialistas de la brigada, capacitadas para ello.
Martín, estaría hablando contigo otra hora entera, pero no es posible. Martín y Balinov, muchísimas gracias por habernos atendido.
Nada, gracias a vosotros.
Y digo lo mismo, aburrido verano para vosotros.
Sí, sí.
Si es posible.
Y menos mal que nos ha podido atender.
Que disfrutéis de la naturaleza, es lo único. Venga, un abrazo.
Venga, un abrazo, chao.
Arturo, a las 3 te escuchamos.
Venga,
Javier, ¿hoy jueves? Uy, hoy tiene el libre de Mar de Uno. Y Paloma Gallego, mañana más. Paloma, un abrazo
un beso,
grande.
Adiós.
Seguimos, vamos al boletín de las 11, de las 10 en Canarias.